A fines de agosto estuve en Panamá. No es un destino turístico obvio para los uruguayos en general, tampoco lo era para mí. Como ya les conté a mi regreso, viajé porque me convenció un amigo que vive allí hace 3 años y que insistía en que, además de visitar el canal de Panamá, valía la pena palpar la evolución que la economía y la sociedad panameñas están atravesando. En principio era un viaje de descanso, pero me resultó difícil dejar a un lado el ojo periodístico. Efectivamente, además de paisajes bonitos, sol, mar, etcétera, me encontré con un país en pleno proceso de cambios profundos. Resultó apasionante observar todo lo que está ocurriendo en Panamá y también imaginar las perspectivas que se le abren a este país por delante. ¿Recuerdan? Tenía pendiente de contarles algo de lo que vi y averigüé. Bueno, si les parece, lo charlamos enseguida. Primero, ubiquémonos en el mapa. Panamá es un pequeño país, una faja delgada de tierra que limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. La población es de 3 millones y medio de habitantes, un poco más que Uruguay. La superficie, 76.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la superficie uruguaya. El PBI está en 36.000 millones de dólares, digamos que el 70% del PBI nuestro. Y el PBI per cápita está en 13.090 dólares, el más alto de América Central y bastante cerca del uruguayo, que está en 14.700. Las actividades principales son los servicios financieros, turísticos y logísticos, que juntos representan el 75% del Producto Bruto Interno. A los uruguayos, Panamá en principio nos resulta un país lejano, sin embargo, con él tenemos un contacto muy fluido. Hay un vuelo diario de la aerolínea Copa, que además dura apenas 7 horas. ¿Con cuántos países del mundo, más allá de la región, tenemos una conectividad tan fuerte? Bueno, con Estados Unidos vía Miami, es el otro caso. Y además, desde marzo del año que viene, esa vinculación será mayor, pasando a 2 vuelos diarios Montevideo-Panamá. Y allí aparece una de las señas de identidad del nuevo Panamá, Copa, una compañía aérea que ha crecido rápida y sólidamente, que funciona con una gran eficiencia, que cotiza en la bolsa de Nueva York desde el año 2005 y que da ganancias importantes año a año. En el primer semestre de 2013, sus ganancias netas fueron de 180 millones de dólares. Esta empresa, que hoy forma parte de Star Alliance, nació en 1947 como Compañía Panameña de Aviación, pero se llama Copa desde 1998, cuando acordó una alianza estratégica con Continental Airlines e inició una reconversión profunda, incluyendo los primeros aviones Boeing 737-300. Una de las claves de su éxito es que tiene una flota muy joven. La antigüedad promedio es de 4 años y 4 meses, compuesta por solo 2 tipos de aviones, el Boeing 737 y el Embraer 190R. Eso facilita todo, tanto la compra y la administración de repuestos, como el entrenamiento, la actualización de sus tripulaciones. Algunos datos más a propósito de Copa. Viaja a 66 destinos en 29 países, tiene 84 aviones, su plantilla incluye 5.000 empleados, y en esa plantilla figuran hoy unos 55 pilotos uruguayos provenientes básicamente de la Expluna y de la Fuerza Aérea Uruguaya. El aeropuerto de Panamá, Tocumen, es esencialmente un nudo regional. Le llaman el hub de las Américas y Copa es la gran protagonista de ese movimiento de pasajeros. Nosotros, ustedes saben, pretendemos que el aeropuerto de Carrasco también sea un hub, pero las diferencias están a la vista si uno compara números. Nuestro aeropuerto de Carrasco, recién renovado, tiene 4 mangas telescópicas para la operación de aviones. Bueno, Tocumen tiene hoy 33, 8 veces más. Y está en marcha la obra de ampliación, que va a agregar otras 23 mangas, con lo cual la suma da 56. Cuando culminen esas obras, Tocumen será el aeropuerto más grande de toda Centroamérica. Otro dato, el 90% de los pasajeros que pasan por el aeropuerto Tocumen lo hacen en tránsito. Impresionante, ¿eh? El aeropuerto Tocumen, creo que desde el punto de vista tamaño, movimiento, no hay duda. En todo caso, agrego al pasar que, por lo menos por ahora, el aeropuerto de Carrasco le gana en algunos rubros. Los servicios higiénicos, por ejemplo, ¿no? Los de Panamá, los del Tocumen, son muy simplotes y, digamos, un tanto descuidados. Ahora, la idea de Panamá como nudo no es nueva. Viene desde siempre, por lo menos desde el descubrimiento de América y la conquista española. Ya desde aquella época, esa faja de tierra, ese istmo de apenas 80 kilómetros de ancho, fue visto como el lugar más apropiado para comunicar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, evitando el único camino posible, el que implicaba bajar hasta el Cabo de Hornos y volver a subir. Después de varios intentos frustrados, hace 99 años se inauguró el Canal de Panamá, que permite que, pagando un peaje, los barcos pasen de un océano al otro utilizando un sistema de esclusas. Es un verdadero prodigio de la ingeniería y la logística. Vale la pena verlo. El cruce total se hace en nada más que 8 horas. Por ejemplo, un barco que sale de la costa este de Estados Unidos hacia Japón, si va por el Canal de Panamá, ahorra unas 3.000 millas en comparación con la ruta marítima más corta. Un barco que sale de Ecuador en dirección a Europa ahorra unas 5.000 millas. La historia es larga, pero lo fundamental es que el canal fue construido y financiado por Estados Unidos, a cambio de lo cual Washington obtuvo la propiedad de la obra y de una franja de 8 kilómetros a cada lado de ella. El acuerdo preveía que esas condiciones se mantuvieran a perpetuidad, pero en 1977 los tratados Torrijos-Carter pusieron en marcha una transición que culminó el 31 de diciembre de 1999, cuando volvieron al Estado panameño el canal y toda su zona de influencia, incluyendo la infraestructura de uso civil y también la militar que Estados Unidos había construido allí. En realidad, de hecho, aquello era un estado dentro de otro estado. El 1 de enero de 2000, entonces, fue una fecha muy importante para Panamá desde el punto de vista de su soberanía, obviamente, pero también desde el punto de vista económico. Fíjense este dato. En los 86 años de administración por Estados Unidos, el Estado panameño recibió por el funcionamiento del canal unos 120 millones de dólares. ¿Saben cuánto recibió en los 12 años que han pasado desde que Panamá asumió su administración? Bueno, ese mismo Estado recibió en 12 años, solo en 12, 7.000 millones de dólares. Ese es dinero que entra de lleno en la economía de Panamá, básicamente en obras, en salarios y en servicios. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Pero además está en curso la obra de ampliación del canal, con la construcción de nuevas esclusas más anchas que las actuales. Esa obra en sí misma es un motor de la economía. Y al mismo tiempo abre nuevos ingresos para el futuro, porque por las nuevas esclusas que se agregarán a las actuales, podrán pasar barcos más grandes. Hoy pasan barcos que pueden transportar como máximo 8.000 contenedores, en el segundo canal pasarán barcos de 13.000 contenedores. Esa novedad, por un lado, propicia cambios muy fuertes en el comercio mundial, pero también una nueva línea de facturación para el canal y para Panamá, ya que habrá más tránsito, más pago de peaje, y en esa zona de las nuevas esclusas, el pago de un peaje es 50% mayor, ya que se cobra en función del peso transportado. Ahora, la importancia de Panamá como centro de distribución del comercio mundial no se agota en el tránsito de barcos por el canal. Vale la pena tener en cuenta lo siguiente. Enumero varios puntos. En las dos puntas del canal existen megapuertos que desarrollan un movimiento monstruoso. Del lado del Pacífico hay dos de esos megapuertos. En ellos yo conté 25 grúas pórtico. En el puerto de Montevideo por ahora tenemos 7, ¿no? Bueno, allí en esos dos, 25 grúas pórtico. Y del lado del Atlántico hay 3 megapuertos, pero además hay otro en construcción. También en las dos puntas, pero en el agua, están fondeados los búnkers, grandes barcos que de hecho son estaciones de servicio que cargan combustible a los navíos antes de que realicen su pasaje por el canal. Es un ejemplo nada más de la variedad de servicios que Panamá le vende a los barcos que transitan por esa región. Además, uniendo las dos puntas por tierra, corre el ferrocarril de Panamá, que en realidad es anterior al canal, ya que se inauguró en 1855 y cumplió un papel muy importante en la construcción del canal. Hoy, ese ferrocarril hace el transporte interoceánico de contenedores, en aquellos casos en que no toda la carga de un buque deba pasar de un lado al otro. Aclaro, también lleva pasajeros y turistas. Para el visitante, este viaje vale mucho la pena por los paisajes naturales que permite disfrutar. Pero sigo con que el canal es mucho más que el canal. Por otro lado, del lado del Atlántico, o mejor dicho, del Mar Caribe, está instalada la Zona Libre de Colón, de libre circulación de capitales y mercancías y sin impuestos. Es la zona franca más grande de las Américas y la segunda mayor del mundo después de Hong Kong. Y algunas fuentes que consulté consideran que la Zona Libre de Colón incide más que el canal en la dinamización de la economía panameña. Un dato, más de 1.600 empresas utilizan las instalaciones y servicios de esta zona franca para importar, almacenar, ensamblar, reempacar y reexportar una amplia gama de productos que van desde aparatos electrónicos hasta productos químicos, pasando por bebidas, tabaco, muebles, ropa, calzado, joyas y otra variedad grande de artículos. Otro dato, en ese enclave trabajan de manera permanente unas 30.000 personas. Allí mismo, en Colón, hay dos puertos especializados en cruceros que hacen sus circuitos por el Mar Caribe. La otra base de cruceros en la zona es Miami, pero para salir desde Miami los pasajeros deben ingresar a Estados Unidos y por lo tanto se les requiere una visa. Bueno, los puertos de Colón, en Panamá, ofrecen como una de sus ventajas que para embarcar allí no es necesario tramitar aquella otra visa. Están aprovechando ese nicho de mercado. Y en Colón también acaba de inaugurarse a fin de agosto un nuevo aeropuerto internacional, dedicado en principio al transporte de cargas, pero también a los vuelos de tipo charter para pasajeros. Finalmente, para completar un panorama de esto que estoy contándoles ahora, Panamá como nudo regional, bueno, habría que agregar el tránsito por tierra. De hecho, Panamá es el nexo entre América del Sur y América Central, y por encima del Canal de Panamá pasan dos puentes, el Puente de las Américas y el Puente Centenario, por los cuales se lleva y se trae carga que luego se distribuye por tierra, en particular por la ruta panamericana, por el canal, por el tren del canal o por avión. Todo ese enorme movimiento comercial y de pasajeros que se ha ido intensificando en Panamá en las últimas décadas ha traído de la mano la instalación en el país de todo tipo de empresas del exterior. La Zona Libre de Colón ha hecho una contribución relevante en esa materia, ya que muchas firmas que se afincaron primero allí para desarrollar sus redes de distribución a otros países, después dieron un paso más y abrieron sus oficinas en territorio no franco. Eso fue, por ejemplo, lo que ocurrió con numerosos bancos del exterior. Así, entre otras cosas, Panamá se ha ido consolidando como una plaza financiera que juega un papel muy fuerte a nivel regional y mundial. Por supuesto que en este último terreno existe en particular una línea de negocios muy discutida, la que se basa en la condición de Panamá como paraíso fiscal, entre comillas, una operativa que, ustedes saben, está en retroceso en el mundo debido a las presiones que en los últimos años vienen ejerciendo los países desarrollados, en especial a partir de las gestiones de la OCDE, a las que Uruguay también ha debido adaptarse. Bueno, pero todo este movimiento comercial y logístico que yo detallaba recién ha impulsado al sector inmobiliario y también ha impulsado al turismo de negocios, que son rubros que ya pisan muy fuerte. Otras vertientes del turismo, la de playas, naturaleza o historia, vienen más rezagadas, pero se perfilan muy bien. El gobierno panameño las promueve con algunas medidas inteligentes. Por ejemplo, cada viajero que llega a Panamá recibe gratuitamente un seguro médico que lo cubre a lo largo de un mes. Por ejemplo, a quien llega a Panamá en tránsito hacia otro destino, el gobierno y Copa le ofrecen la posibilidad de abrir el pasaje sin costo para visitar el país durante algunos días y le gestionan además descuentos especiales en hoteles y en otros servicios. Panamá crece y cambia a ritmo de vértigo. Ese es el tema del cual les estoy contando esta mañana en perspectiva, a partir de mi estadía allí y a partir, bueno, de una serie de conversaciones y entrevistas que mantuve luego. Lo cierto es que la economía panameña viene viviendo ya un largo periodo caracterizado por una dinámica muy intensa. Ya mencioné temprano, el PBI está en 36 mil millones de dólares, un 70% del producto de nuestro país. El año pasado creció 10,8% y para este año se proyecta 9% de crecimiento. Obviamente, tasas más altas que las que Uruguay tiene en estos años. Más información en este sentido. En los últimos 6 años, Panamá creció a un ritmo promedio de 8%, una de las tasas más altas de América Latina. El desempleo está en 4,5%, un guarismo históricamente bajo, que además resulta una marca excelente en la comparación con el resto del continente. ¿Cuáles son las causas de ese dinamismo? Bueno, hay varias, pero puedo citar algunas. El pasaje del canal de Panamá a manos del Estado panameño, las obras de ampliación del canal, el crecimiento del comercio mundial, el movimiento aéreo cada vez mayor a nivel internacional y la consolidación del aeropuerto Tocumen como hub regional y la globalización en general. Otra razón es la estabilidad macroeconómica que caracteriza a Panamá. En ese país, la moneda es el dólar, no hay banco central, y eso ha influido para que Panamá no tuviese que enfrentar recesiones significativas ni siquiera en periodos de crisis internacionales. La deuda pública de Panamá ostenta desde hace años el grado inversor, según las principales agencias calificadoras de riesgo. La inflación no ha pasado históricamente del 4% y a lo largo de varias décadas se ha mantenido incluso por debajo del 1%. Agrego que, como decía una oyente más temprano en un mensaje, ella se refería a los shoppings, pero la consideración creo que vale más en general, los precios en Panamá resultan baratos para nosotros y para los visitantes de otros países. Los motivos son varios, pero el sistema tributario pone lo suyo. Un ejemplo, el IVA es de 7%. Bueno, y para completar un panorama de factores que empujan a la economía panameña, podría mencionar también algunas situaciones geopolíticas puntuales que han ido jugando en determinados momentos. Por ejemplo, empresarios venezolanos disconformes con las políticas de la revolución encabezada por Hugo Chávez han trasladado sus negocios a Panamá. Algo similar ocurrió hace unos años con empresarios colombianos que emigraban a Panamá para escapar de los secuestros y la inseguridad tanto de las guerrillas como de las bandas de narcotraficantes. Todas estas razones y otras se han sumado para que Panamá haya cambiado mucho en lo que va de este siglo XXI y siga cambiando. Yo les mencioné, esta era mi primera vez en Panamá, pero lo que me encontré está muy lejos de lo que me imaginaba. Incluso está lejos de lo que me habían contado quienes sí habían viajado antes allí. Es que la suma de transformaciones es realmente vertiginosa, tanto en la obra pública como en la obra de origen privado. Les propongo repasar algunos ejemplos. Primero, el capítulo de inversiones privadas. Altas torres de apartamentos y oficinas, en muchos casos de alto valor. Caso 1, el Hotel Waldorf Astoria, el primero de esa marca legendaria construido en América Latina. La Trump Tower, también impulsada desde Estados Unidos, en este caso por Donald Trump, todo un personaje del negocio inmobiliario. Incluso el arquitecto uruguayo Carlos Ott fue contratado para diseñar un proyecto que está en construcción en este momento. Es el Hotel Las Américas Golden Tower, en uno de los barrios tradicionales de Panamá, La Paitilla. También nuevas urbanizaciones que conjugan las altas torres, estilo Miami o las más nuevas de Punta del Este, con barrios cerrados, pero de casas y centros comerciales. Ese es el caso, por ejemplo, de Costa del Este, que se implantó sobre la costa, obviamente, en una zona que antes era el basurero de la capital panameña. También se puede agregar varios shopping centers, algunos de ellos de proporciones enormes. En el otro capítulo, inversiones del Estado, carreteras, autopistas, viaductos y tréboles de distribución del tránsito. En particular, eso se ve en la propia capital, Ciudad de Panamá, que está en obras a diestra y siniestra. Allí, por ejemplo, se prepara un nuevo centro de convenciones en la zona de Amador. Hace poco se inauguró la Cinta de la Costa, lo que nosotros llamaríamos Rambla, pero que, a diferencia de la nuestra, incluye un desarrollo importante, fuerte, de parques y jardines. Y hoy está trabajándose en una obra original también y polémica. La prolongación de esa cinta en la zona del casco antiguo. Como el casco antiguo es patrimonio de la humanidad, la avenida costera no puede ingresar a él y por eso se optó por hacerla correr sobre el agua, en una especie de largo puente que rodea a esa punta de la ciudad vieja. ¿Afectará la condición de patrimonio de la humanidad incluso esta solución? Ese es un debate que está planteado. Bueno, el propio casco antiguo acaba de estrenar pavimentos nuevos en sus calles. Además, está trabajando en el nuevo sistema de saneamiento de la ciudad y la bahía de Panamá. Y está cerca de inaugurarse la primera línea del metro, que por otra parte será el primero en toda Centroamérica. Llama la atención la cantidad de obras públicas y la velocidad con la que se resuelven, se licitan y se comienzan a ejecutar. Es notable en especial cuántos proyectos se logra lanzar e inaugurar en un mismo periodo de gobierno. Es algo que habría que investigar cuál es la fórmula, cuál es el secreto. El actual presidente, Ricardo Martinelli, un hombre que llegó a la política desde la actividad empresarial, se jacta del dinamismo que caracteriza su gestión y cada tanto publica unos enormes avisos de prensa titulados Panamá más en 4 años que en 40. Pese a todas estas obras, los analistas coinciden en que todavía queda mucho por hacer en Panamá en materia de infraestructura. En cuanto a la red vial y también en otros rubros. Por ejemplo, la necesidad de construir nuevas líneas de distribución de agua potable. Hay oyentes que nos cuentan a propósito de dificultades que han tenido en hoteles de la propia ciudad de Panamá con el servicio de agua potable durante largas horas. Bueno, también es necesario invertir en la reparación, mejora y mantenimiento de las líneas existentes. Hay una serie de proyectos que están programados. Y un capítulo aparte es la agenda pendiente en materia social, educativa y cultural. Es cierto que ha habido mejoras, la pobreza bajó de 38,6 a 25,8%, pero como ustedes ven, se encuentra todavía muy por encima de la cifra de Uruguay. Si tomamos esta como referencia, el año pasado fue de 12,4%. Y para terminar, dos apuntes curiosos pero reveladores en este sector, en estos últimos asuntos que estoy tocando en este momento. En la ciudad de Panamá cuesta encontrar kioscos donde comprar diarios o revistas nacionales y del exterior. Y también son muy pocas las librerías. Y las que existen ofrecen una variedad muy limitada de títulos de calidad.